Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 13 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón, en el control técnico del espacio, Alejandro Sayas Bazán en la producción, nuevamente sustituyendo a Patricia Martínez, que se recupera de un estado gripal. Les habla Tomás Cardoso, ya invitándolos cordialmente, y en breve tenemos una lista de invitados. El tema del dengue, el desabastecimiento, la falta de electricidad, estará en la agenda de hoy. Entrando en las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, aumenta el brote del dengue en Guantánamo. Más del 60% de los ingresados son niños que se encuentran en el hospital Agostino Neto. Y tras 38 días incomunicados, familiares de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, lo encuentra muy delgado y lleno de picadas de mosquito. Estados Unidos tacha de falsas las acusaciones del gobierno cubano sobre el 11J. Crece preocupación por el silencio del régimen sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Nueva ley de medios en Cuba limitará el periodismo a los fines de la sociedad socialista. Y Ariel Ruiz Urquiola regresa a la huelga de hambre y la oficina de Michelle Bachelet expresa preocupación por su salud. Y vuelven a desplomarse las compras de alimentos de Cuba en los Estados Unidos. Y las confesiones del Papa sobre su relación con Raúl Castro fue elogiada por el régimen y despreciada por muchos. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, en el oriente cubano, y establecemos la comunicación en Guantánamo con el periodista independiente Andrés Laguerra Blanco. Andrés Laguerra, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nadie mejor que usted para que nos informe. El ministro de Salud Pública ha dicho que Guantánamo, Camagüey, Holguín, Isla de la Juventud y Peñas del Río son los epicentros del brote de dengue que hay en este momento en Cuba. Sin embargo, un oficial, el vicedirector de Higiene y Epidemiología de Guantánamo, fue a la televisión cubana y emitió la alerta que hay en Guantánamo. Básicamente, en 8 municipios más la capital de la provincia hay un brote de dengue. Están internados en el Agostino Neto y también en otros municipios. Anderlay, ¿qué está pasando con el dengue en Guantánamo y cuál es la labor que están haciendo las autoridades para evitar acumulación de agua, aguas negras, los pesquisajes, las fumigaciones? ¿Qué está pasando con el dengue en Guantánamo?
Bueno, precisamente en este momento que ya que creció la alarma con la cuestión del dengue, hasta ahora se han limitado a fumigar el centro de la ciudad, que es uno de los lugares donde más casos se están dando, no solamente dengue, también hay un brote de diarrea, de casos de diarrea que están afectando a los niños también. Activaron ya la escuela vocacional que ellos la activan para casos de emergencia cuando empiezan a crecer las epidemias.
Bueno, y en Guantánamo, ¿cómo se está lidiando con esto en la capital provincial?
Bueno, la falta de medicamentos es lo que está a la orden del día, como siempre. Es una situación bastante grave. El grave problema que tenemos todavía en Guantánamo es que las autoridades, cada vez que suceden estas situaciones, no atacan realmente qué es lo que crea el problema, que son las aguas albañales, toda esa situación que hay en los barrios marginales, de la basura, desagües al aire libre. Y entonces, si no se ataca esa situación, vamos a seguir año tras año sufriendo estas epidemias de dengue, brotes de diarrea.
Cómo no, Anderlai, gracias, que te perdemos la comunicación, estás ahí en Guantánamo. Un saludo, como siempre, al periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Nos vamos rápidamente a tener actualización sobre la situación del científico, el exbiólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien debió ser ingresado de emergencia en un hospital de Ginebra, Suiza, por presentar problemas cardiovasculares, pero ya está de regreso cumpliendo la décima jornada de huelga ahí, frente a la oficina de la señora Bachelet, en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Tenemos la comunicación directamente desde allí, donde se encuentra él, con Evelyn Calderón, que está siguiendo la situación del científico. Evelyn, gracias. Buenas noches para ti y buenas tardes para la audiencia de Cuba que te escucha. Evelyn, buenas tardes.
Buenas noches para todos.
Bueno, Evelyn, décima jornada, concluyendo ya, ¿cuál es la situación que ha fluido en el día de hoy, miércoles, luego de que Ariel regresara al hospital? ¿Qué ha pasado en esta jornada? ¿Qué nos puedes resumir?
Sí, Ariel regresó del hospital en el día de ayer.
Yo sé, pero bueno, han pasado.
Bueno, pero en el día de hoy, pues hemos estado muy pendientes de él. Cada vez llega más gente a estar con él porque estamos en un momento muy crítico en el que peligra su vida constantemente. Y bueno, estamos todos muy preocupados y cada vez viene más gente a estar con él y estamos impulsando las firmas. En el día de hoy ha habido un acercamiento de la oficina, le han dicho que es muy probable que mañana puede que haya algún tipo de conversación, no pronunciación, sino algún tipo de conversación, es lo que podemos decir hasta ahora, es lo único que nos han dicho, que puede ser posible que haya algún tipo de conversación, pero no sabemos nada más.
Bien, ¿cómo tú ves, cómo está Ariel? ¿Cómo se siente el 24 horas después de haber llegado al hospital? ¿Cómo lo ves?
Bueno, Ariel, increíblemente, Ariel, primero que todo, es un deportista, es un gran meditador, es una persona que no fuma, no bebe, siempre está en contacto con la naturaleza, haciendo ejercicios, como había dicho antes. Entonces, es una persona que está en una condición física óptima. Tiene un entrenamiento ya de 5 huelgas de hambre y sed anteriores. Además, tiene conocimientos médicos, él sabe perfectamente cómo puede manejar su cuerpo, pero evidentemente el deterioro es tremendo. Ha perdido unos 18 kilos en 10 días de huelga de hambre y sed y su corazón peligra. Está en grave riesgo de poder tener un paro cardíaco en cualquier momento.
Evelyn, ¿algunos de ustedes van a permanecer ahí durante la noche en Ginebra?
Sí, por supuesto. Aquí hay personas que le apoyan, entre ellos de diferentes profesiones, entre ellos un médico que ha venido a verle. Ariel no permite que nadie le toque, simplemente a distancia, además la gente le protege, nadie se le acerca mucho, pero bueno, el médico, pues desde el punto de vista profesional, pues le mira más o menos cómo tiene el color y demás, le hace ciertas preguntas, según el médico, es increíble que pueda estar todavía andando, a pesar de que la lengua se le seca muchísimo y prácticamente a veces no puede articular, pero bueno, que es increíble la fuerza que tiene para aguantar. No se imaginan, no saben cómo puede aguantar todavía en este décimo día de huelga de hambre y sed. No se lo explican.
Evelyn, finalmente, ¿alguna repercusión mediática, ha habido algún interés por parte de medios de comunicación, bueno, allí en Ginebra con esta situación?
Increíblemente, después del décimo día de huelga de hambre y sed y supresión de medicamentos, después de todas las gestiones que hemos estado haciendo, llamando a todos los medios de prensa, en el día de hoy, después de que una cadena que se llama Swiss, creo que se llama, que no es de aquí del cantón, compartiera la noticia de EFE, de la entrevista de EFE del día jueves, antes de que se le llevaran del día de anteayer, que se le llevaran al hospital, de la cual terminó muy agotado, pues se compartió la noticia y entonces, a través de los esfuerzos que hemos hecho aquí, hemos podido atraer al Tribune de Genève, que es el periódico más importante de aquí, y finalmente le han concedido una entrevista que probablemente salga mañana. Entonces, aparte de esto, ha habido un político que se ha interesado mucho por él, que es el consejero de Población y Salud, que se llama de apellido Puget, Marius Puget, y se ha interesado mucho por él, pero luego de estudiar su caso le ha dicho que tampoco puede ayudar mucho. Entonces, avances han habido pocos, pero por lo menos algún interés sí ya que se suscita. Y todo gracias a todas las personas que pasan por aquí, ciudadanos de aquí de Ginebra, que se han interesado por su caso con los flyers que le hemos entregado, que han llamado al alto comisionado y le han preguntado que cómo es posible que haya un hombre en huelga de hambre aquí durante tantos días.
Como no, muchas gracias, Evelyn. Mañana estaremos en contacto, Dios mediante, con ustedes nuevamente en la Oncena Jornada y esperando mejores noticias. Era Evelyn Calderón dando el parte sobre la situación del científico Ariel Ruiz Urquiola, cumpliendo ya la 10ª jornada en huelga de hambre. Regresamos a Guantánamo, Cuba, y tenemos el contacto allí a esta hora de la tarde con el activista Henry Cuoto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, hay dengue en varias provincias cubanas. La situación más crítica en Guantánamo. Se habla de un brote de dengue. El más del 60% de los niños de los ingresados en el Agostino Neto son niños. ¿Qué está pasando con el dengue, que lo han reconocido ya las propias autoridades epidemiológicas en Guantánamo?
Nada, el problema del dengue en la ciudad de Guantánamo no es de ahora, eso es viejo. Lo que pasa es que ahora es que ha explotado, o sea, de una forma más visible, el problema del dengue. El hospital Agustino Neto, para nadie es un secreto, para todos los pobladores de la ciudad de Guantánamo, se sabe que la segunda planta en el ala oeste, o sea, de la parte de atrás del hospital, que es donde quedan los almacenes, han utilizado, habilitado dos salas grandes y la tienen llena de personas con dengue. Y como mismo estaban explicando hoy, que lo dijeron a la televisión, porque ya han tenido que reconocerlo, más del 60% de las personas son niños. O sea, es una cosa complicada lo que está sucediendo con el problema del dengue, porque la realidad es que en todos los municipios, Manuel Tame, Baracoa, San Antonio, en todos los municipios, es grandísimo el nivel que hay de dengue. Y el resultado de esto no es más nada que, uno, no hay combustible en el país para bombear agua. Otro, los ciclos de almacenamiento de agua se han alargado mucho. Hay municipios que están hasta 21 días las personas sin agua.
Henry,
en el agua. Dígame.
No, que te perdí brevemente. Henry, ¿qué están haciendo las autoridades para prevenir?
Bueno, hasta el día de hoy no se había dicho nada. Esporádicamente fumigaban una casa de alguien que viniera de afuera, iba con algún caso de dengue, que esa es la otra. Si hay una persona en un edificio, por ejemplo, que tiene dengue, ¿cómo vas a fumigar solamente una casa? ¿No?
Y sumado a esto, Henry, la campaña de pesquisaje, se habla de que hay problemas con el pesquisaje también.
No, eso no es una realidad, eso no funciona, eso no está funcionando. Eso yo imagino que a partir de hoy, o sea, a partir de hoy el gobierno quizás utiliza la Fuerza Armada, que es la que en otras ocasiones han utilizado para eso. Pero la realidad es que no, eso hasta ahora no se había hecho nada. La gente se estaban ingresando y eso estaba en silencio. ¿Me entiendes? Y hay casos de muchachos que están en terapia intensiva y en terapia intermedia. El gobierno ha tenido oculto todo este tiempo eso. Y ahora es que explotó la noticia porque ya no pueden más. Porque la gente en las redes sociales están actualizando sobre el problema del dengue y del agua, de la mala calidad del agua, de la mala calidad de los depósitos en las escuelas y en muchos lugares. ¿Me entiendes? En la calle lo que más hay es dengue, eso es normal. La gente tiene el RAS en la piel que se ve y poco a poco hasta ver qué sucede. Esa es la realidad. El único culpable es el gobierno. Por una serie de medidas que no compran los productos para fumigar, que no tienen el combustible en tiempo y forma. La brigada esa de la brigada antivectorial o de los mosquitos, como le dicen aquí en Cuba, esa gente no funciona porque no tienen contenido de trabajo. O mejor dicho, sí hay contenido de trabajo, pero lo que no tienen es ni los productos, ni el combustible, ni los carros. Esa gente no tiene nada. Esa gente sencillamente están ganando un salario ahí, o lo tienen al 60% y no funcionan. ¿Cuándo funcionan? Cuando pasa esto, como ahora, ¿entiendes?
Claro que sí.
Es
gracias, Henry Cuoto Guzmán, en Guantánamo, Cuba. De la capital guantanamera vamos a pasar a Baracoa. Un gusto, como siempre, la presentación desde la ciudad primada de Cuba, Baracoa, con Emilio Almaguer, el periodista independiente y activista. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, hoy se han disparado las alarmas en Guantánamo. Hay dengue básicamente en toda Cuba, pero las provincias con mayores niveles de afectación son Guantánamo, Camagüey, el municipio especial de Isla de la Juventud, La Habana y Pinar del Río. La situación en Guantánamo es complicada. Leíamos una nota del vicedirector de Higiene y Epidemiología de Guantánamo, el señor Lionel Heredia Carpintiú, que dijo que la situación más compleja es en la ciudad de Guantánamo, donde el 60% de los ingresados son niños menores. Sin embargo, la nota después agrega que 8 de los municipios guantanameros están infectados, entre ellos Baracoa. ¿Cuál es la situación con el dengue en Baracoa?
Bueno, esto, como bien dice la nota, esto es preocupante, en verdad. Y lo más preocupante de esto es que no hay un modo de combatirlo. Esa medida de preventiva, de fumigación con petróleo, echando humo, como se hace acá, por el equipo eso, no se está haciendo por la falta de combustible. Es decir, que la salud no tiene ni combustible para poder garantizar esta medida preventiva de saneamiento. Esto es preocupante, en verdad.
Me han dicho que uno de los problemas que tiene Baracoa es que cuando hay inundaciones, el agua se acumula en las calles y dura días. ¿Es verdad esto?
Bueno, esto es viene sucediendo ya de hace como 4 años atrás. La zona baja, toda la zona baja.
Te perdí, Emilio, te perdí brevemente. Emilio,
dime.
Ahora sí que te perdí. Sí, me hablabas de la acumulación de agua en las zonas bajas.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Aquí hay desembocadura. Es decir, los ríos desembocan al mar. Son los llamados tibaracores. Anteriormente había una brigada de que tenían dinamita y abrían rápidamente cuando llovía en Baracoa para quitar la represa de los ríos. Entonces, en estos momentos eso ya no funciona. Eso también tenían tractores designados para dragar ese pedazo de banco de arena que se represa y se crea en esta desembocadura, es decir, en estos llamados tibaracones. Y entonces, cuando se abre eso, ya el agua fluye al mar y evita que se represe, pero esto hemos ido involucionando. Y entonces se represa, crea malestar porque son aguas que ya se contaminan a las aguas también potables, es decir, estos ríos que bajan con toda la suciedad de agua contaminada, echan a perder también el agua potable, y entonces también está el problema de los parásitos, del mal ambiente que se crea, y también hay un brote diarreico que no es solamente dengue como tal. Esto es preocupante, en verdad que no se sabe qué se va a hacer porque no salimos de una para entrar en otra.
Emilio, y en medio de esto, mosquitos y apagones, porque también hay apagones en Baracoa. ¿Cuántas horas se está yendo la luz?
Bueno, nosotros estamos disfrutando de alumbrones. Nosotros tenemos 4 horas en el día de corriente y ahí vuelven y te la quitan 4 horas. Te la ponen 4 horas y vuelven y te la quitan. Esto no hay descanso. Ahora mismo, en este preciso momento, acaba de irse la corriente en este circuito donde yo radico, que el circuito es en Baracoa. En estos mismos precisos momentos ya se fue la corriente. Es decir, que uno no tenemos descanso, no podemos descansar, no podemos decir, bueno, ya se almorzó, logramos comer algo, vamos a disfrutar de un buen descanso, nada de eso. Entonces todo esto es de preocupación, de malestar, de un sentir amargo que estamos viviendo todos los cubanos y principalmente en esta región, por lo menos aquí en Baracoa, que es de donde estamos hablando. Esto es demasiado preocupante, en verdad.
Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba. Cerramos la primera mitad de Cuba al Día en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, dos temas de importancia de lo que está ocurriendo en Guaro. Holguín, Guaro, Mayarí, Vanes, están infestados de dengue, reconocido por las autoridades cubanas. ¿Cuál es la situación, la ecuación perfecta para el malestar popular? Teresa, ¿cuál es la situación con el dengue en Guaro y sumado a los apagones? ¿Qué está pasando en estos dos áreas sensibles con la población en Guaro?
Bueno, mío, imagínate tú, el dengue por una parte que está afectando a muchísimas personas. Yo misma tengo como tres familiares que... una calle aquí que me dijeron que está infectada entera. Imagínate, y con los apagones, ahorita cuando me llamaste, se fue la corriente ahí, aquí estamos. Imagínate una persona que le está dando tanta fiebre. La gente no tiene calmante para bajar la fiebre ni nada. Lo que hacen es bañarse, ponerse alcohol, qué sé yo. El que no tiene un calmante no puede tomarse. Imagínate tú, y con esta desesperación del calor tan terrible que hay, la situación con la alimentación, que ya eso es escandaloso. Ya puedes imaginarte el malestar que pueda tener la gente. Toma, la gente habla y pelea donde quiera porque están cansados ya a mí.
Teresa, la gente en Guaro, una comunidad rural, ¿cómo está lidiando con el dengue sin medicamentos? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Hay campaña de pesquisaje, hay campaña de prevención, hay presencia de medicamentos en los policlínicos? ¿Están fumigando? ¿Qué se está haciendo?
Mira, yo no veo nada de eso. Ahorita me dijo mi nieta que pasó, que yo fui a ver a mi hermano, que pasó por aquí una muchacha haciendo pesquisa de esa, pero fue la única que yo no, aquí no he visto a nadie más. Y la muchacha le dijo a mi nieta, bueno, tiene que ir al policlínico para que entonces vengan a fumigar, o ya para allá, ir al policlínico para que vengan a fumigar, cuando ellos debieran fumigar esto entero. En mi casa personalmente no puedo fumigar por este problema respiratorio que tengo, pero por lo demás, ellos debieran fumigar toda la comunidad, porque es que esto está podrido donde quiera, y sin medicina, Tomás, y sin corriente, y sin comida. Esto es desesperante, mijo. La gente está muy mal, la gente está desesperada. Esto es caótico. Vaya, yo creo que en ningún lugar del mundo se da una situación como esta, y el gobierno se queda plantado. Esta gente lo que tienen es que largarse ya, mijo, porque que nos están matando lentamente.
¿Cuántas horas se está yendo la corriente en Guaro?
Ay, Tomás, mira, ayer se fue por el día y vino como a las 5 de la tarde, el día entero. Después dijeron que se la iban a llevar de nuevo. Bueno, no se la llevaron, pero cuando se la llevan, esas son horas, de noche, de madrugada, y eso no importa la hora.
Y entonces la gente, Teresa, la gente con dengue, con fiebre, con mosquito y sin un ventilador ni para echarse aire.
Nada, y lo poco que tiene la gente sin comer ni nada, porque no pueden cocinarlo, el que no tiene un fogón de petróleo, o no le dan un poquito de petróleo cuando viene, porque a todo el mundo le dan el lubricante ese. Imagínate tú, la gente depende de la corriente, y al no haber corriente, que van a cocinar con lo poco que aparece. Esto es una situación demasiado difícil, Tomás. Esto es terrible. Y las personas más vulnerables, los ancianos, se irán muriendo, como me dijo mi mamá que ahora en días atrás, lo oía por radio, me daría el reporte todos los días que se morían, no sé cuántos viejos. Imagínate tú, es tan flojo, porque es una cosa muy fuerte, y sin alimentación y el estrés que tiene la gente, imagínate tú.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 13 de julio. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo radio.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 13 de julio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico. Y un gusto tener a Alejandro Zaya Bazán en sustitución de Patricia Martínez, que se recupera de un estado gripal. Pronto estará de regreso. La bienvenida a la audiencia. Seguimos con el tema del dengue y la cuestión de los apagones. Vámonos ya en breve a establecer el contacto ahí en la ciudad de Pinar del Río, la capital del occidente cubano. Tenemos el contacto ya con José Rolando Cázares. José Rolando, buenas tardes.
Pues buenas tardes y gracias por estar aquí ustedes en este programa.
¿Cómo no? José Rolando, la ecuación no es muy buena. La nota que emitió el Ministerio de Salud Pública, firmada por José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud, reconoce Guantánamo, Camagüey, Isla de la Juventud, La Habana y Pinar del Río, los lugares donde son el epicentro de un fuerte brote de dengue y brotes diarreicos en este momento. ¿Cuál es la situación con el dengue en Pinar del Río actualmente?
Bueno, la situación del dengue en Pinar del Río es bastante caótica. Incluso ayer salí de pediátrico Pepe Portilla aquí en la cabecera provincial de Pinar del Río, donde mi niño ya pasó el dengue, gracias a Dios, con lo que teníamos nosotros entre las manos ahí. Pero resulta ser que hay un brote bastante enorme de niños y de personas mayores con dengue. Todo esto viene a consecuencia a los grandes, a los largos cortes de electricidad. La campaña, esto del movimiento de Aedes no se está llevando a cabo en todos los barrios. Hay un descontento total con la situación, con los muchachos en las madrugadas sentadas en el portal, y los mosquitos están creando esta transmisión de dengue. Es muy caótico lo que se está viviendo acá.
José Rolando, los apagones siguen diariamente. ¿Cuántas horas?
Bueno, los apagones siguen diariamente, incluso en la noche, de más de 6-7 horas en la noche. Y en el día puede ser la misma cantidad. Incluso hay lugares acá en el Pinar del Río, he podido contactar y hablar con lo que es el reparto Hermano Falcón, que es el más caótico, es un reparto que está en las afueras, donde hay muchas personas vulnerables, que los cortes son hasta de 10 horas.
Ahora, José Rolando, tú que tienes niños pequeños, ¿cómo lidiar para los medicamentos y para aliviar los efectos, la fiebre, los dolores musculares de cabeza de los muchachos que tienen dengue?
Bueno, es increíble. Incluso yo estuve de testigo en una discusión de una madre con un niño que solamente lo que tenían 8 meses, 9 meses de nacido, que estaba discutiendo que quería que le ingresaran el niño, pero que no había ingreso porque están utilizando incluso hasta la escuela vocacional Federico Engel acá en la provincia como hospital para poder llevar a las personas con lo que es dengue o también con estas enfermedades de catarro y también diarrea.
O sea, porque ese es otro punto, hay también un brote diarreico.
Sí, exactamente, hay un brote diarreico que muchos muchachos. Entonces no hay, la misma doctora le decía, ¿qué te voy a mandar? Yo te puedo mandar todo lo que sea para el niño, pero realmente en la farmacia no existe estos medicamentos.
Increíble. Las gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. En breve vamos a otro de los territorios que el oficialismo en la nota ha dicho ayer martes, que presenta una situación bastante compleja, es el territorio de Isla de la Juventud, y vamos a establecer contacto con algún activista ahí, miembros del Partido Autónomo Pinedo, para que nos den información al respecto. Tenemos el contacto ya ahí en Isla de la Juventud con Dayani Salazar Pérez para tener la información. Vámonos directamente a Isla de la Juventud. Contacto con la activista de el Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar Pérez. Buenas tardes, Dayani.
Bueno, hola, buenas tardes, Tomás, un saludo.
Dayani, espero que estén mejor ustedes, afectados por un estado gripal. El gobierno cubano, específicamente el ministro de Salud Pública, ha reconocido que hay un brote de dengue y diarreico que afecta a varias provincias cubanas. Los territorios más complicados son, en este orden, Guantánamo, La Habana, Isla de la Juventud, Pinar del Río y Camagüey. En Isla de la Juventud, que hay un brote de dengue, ¿cuál es la situación epidemiológica que tienen ustedes ahí y cuáles son las condiciones que hay para paliar con esto y qué está haciendo el gobierno y comunales?
Bueno, Tomás, realmente con este tema del dengue viene a raíz de el mal trabajo que tienen las personas de acueducto y alcantarillado o la mala calidad de estas tuberías que cada vez que llueve o simplemente se nubla, se tupen todos los baños de acá, de Nueva Gerona y en varios lugares. Y específicamente nosotros hemos tenido aproximadamente un mes, dos meses, las calles inundadas de aguas con esas fecales, o sea, de aguas a pañales, en donde están los mosquitos que ponen huevos, y sí, ellos vienen y revisan la casa, han venido en unas dos o tres ocasiones, revisan la casa para ver si tienes algún foco de mosquito o para fumigarte la vivienda, pero realmente no resuelven el problema principal, que es este del acueducto y alcantarillado. También comentarte que sí, son muchas las personas que han sufrido brotes diarreicos y de fiebre, hemos sido una de ellas que hemos tenido fiebre en estos días, y no nos hemos sentido bien, también tiene mucho que ver, pero no te podemos dar la confirmación porque, como también tenemos conocimiento, mi sobrina fue al hospital hace aproximadamente unos 15 días porque tenía mucho sarpullido en el cuerpo y se sentía mal, y no tenían cómo hacerle la prueba de dengue porque no existían las pruebas en el hospital.
O sea que ustedes no están claros si han pasado o no han pasado el dengue.
No podemos estar claros porque realmente no tenemos una prueba que nos lo confirme, simplemente los síntomas que han sido fiebre bastante de bastante alta temperatura y sí en nuestro barrio por acá, cerca de nuestro domicilio, son muchísimas personas que se han contagiado con esta enfermedad.
Dayanis, ¿y cómo están lidiando las familias pineras para lidiar con el tema de los medicamentos, para con una dipirona para el dolor muscular, para el dolor de cabeza, para bajar la fiebre, para la tos, que se resuelven los medicamentos?
Bueno, esto es terrible, Tomás, porque si bien no sabemos, es que para el dengue no se puede tomar aspirina, sino que hay que tomar algún fármaco que no contenga aspirina, pero que te calme la fiebre. En este caso sería un ejemplo de ello el paracetamol. Pero ninguna de estos dos aparece, es decir, que no hay ningún tipo de medicamento para calmar la fiebre, ni los malestares, ni los dolores corporales que se sufren con esta enfermedad, no lo hay. Eso no existe, eso hay que estarlo pidiendo a un familiar que se lo envíen de afuera o a alguna persona que tengas conocido y que te pueda regalar una o dos pastillas, pero realmente no tenemos cómo acceder a medicamentos acá en el territorio.
Dayani, finalmente, el tema de la recogida de basura en Isla de la Juventud, ¿está funcionando o hay acumulación de vertederos también?
Eso siempre ha estado, Tomás, en la misma situación. Ni empeora ni se mejora. Siempre ha estado en la misma situación. Podemos encontrarnos un estanque lleno de basura en cualquier lugar acá en el territorio pinero.
Gracias, Dayani Salazar Pérez, en Isla de la Juventud. Y con el tema del dengue y los apagones, vamos a establecer la comunicación en breve en Marianao con el periodista independiente Enrique Díaz para tener información actualizada de la situación del dengue en La Habana. En la nota emitida por el Ministerio de Salud Pública ayer, pues así lo informó pues el Ministro de Salud Pública, reconoció las provincias más afectadas. Según lo dicho, ahí específicamente en reunión gubernamental ayer martes, el Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que 5 provincias cubanas presentan el mayor índice de transmisión de dengue y enfermedades diarreicas. No quiso decir que no lo había en otras provincias, pero los territorios con el mayor número superior a la media nacional son Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana y Pinar del Río. Precisamente en la capital cubana tenemos a esta hora de la tarde en el municipio de Marianao el contacto con el comunicador, el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias nuevamente por darme la posibilidad de estar en el programa.
Bueno, la verdad que muchas veces cuando hablamos contigo, lejos de hablar de algo agradable, refrescante, es siempre para narrar algo que es muy desagradable en el ámbito nacional. Cuando no es hambre, desabastecimiento, hostigamiento, pues es COVID, es dengue. En este caso nos toca el dengue, Enrique. La Habana, reconocida oficialmente ya por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en conferencia de prensa que dio ayer, es uno de los territorios que presenta mayores niveles de infestación del dengue. ¿Qué está pasando en Marianao? ¿Qué nos puedes aportar de la situación? ¿Qué se dice y cuáles son los casos que hay, si es que hay ahí en Marianao, de dengue?
Sí, mira, Tomás, efectivamente, el dengue ahora en estos mismos está cobrando víctimas acá en Marianao, pero lo más lamentable de todo es que aquellas medidas que tiempos atrás el gobierno tomaba cuando había un caso de dengue, que era venir y fumigar, no está pasando en estos momentos, no está pasando. Entonces, se está viendo de que incluso el dengue hemorrágico, ya me ha llegado confirmación de dos o tres casos de dengue hemorrágico, y entonces no se ha presentado las autoridades, no se presentan las autoridades de salud pública para contabilizar estos focos y entonces paliativamente empezar a fumigar y, bueno, dar estas medidas de saneamiento que hace tiempos atrás, bueno, se estaban haciendo.
Entonces, la otra cosa, Enrique, hay situaciones, hoy también han dicho las autoridades cubanas que hay un repunte, se incrementan los casos de COVID. Uno de los problemas, y tú estás arriba de la ola con este tema, porque tienes hijos y estás en la calle, uno de los problemas más importantes es que hay alguna, no queremos decir que sea así, pero hay alguna sintomatología de la variante Omicron que es similar a un catarro. Enrique, si no te hace un PCR, no sabes si es dengue o es Omicron, y no se están haciendo PCR.
Mira, exactamente, no se están haciendo PCR, Tomás, pero bueno, incluso ya la población, pues se están viendo los casos estos de catarro, o sea que empiezan con la flema, la tos, y entonces lo sospechan, pero bueno, no se están haciendo PCR, y es muy lamentable, porque ya el gobierno dio la alerta a esta, de que estén en aumento los casos de COVID, se esperaba, pero a raíz de todo más, bueno, pues simplemente te puedo decir de que no hay medicamentos, no hay, incluso vas a los policlínicos y no PCR, ya no hay nada para inyectarte en caso de una fiebre, y entonces es muy lamentable lo que está ocurriendo, porque de haber un repunte, un rebrote con mayor fuerza, bueno, Tomás, muchas van a ser las pérdidas humanas, eso va a ser evidente.
Enrique, ¿ha habido algunos apagones ahí en Marianao?
Tomás, más bien, si han, por ejemplo, mira, mismo a las 4 de la mañana quitaron la luz, si han habido apagones, quizás, como comentaba en alguna ocasión, en estos lugares aquí donde en el 11J las personas salieron a protestar, sí han medido mucho en esto de quitar la luz, pero han habido apagones.
Sí, es interesante. Ahora figúrate tú, si quitaron ayer la luz a las 4 de la mañana, apagón, sin un ventilador al menos y con mosquitos, es un escenario en medio de los calores esto que hay, no muy agradable.
Y bueno, agradable no, más bien es insufrible este escenario, Tomás, pero bueno, el cubano, imagínate, dolorosamente tiene la capacidad de aguantar estoicamente todas estas cosas, y bueno, ¿qué te puedo decir? Es insufrible lo que se está viviendo aquí, pero bueno, es la realidad.
Hay un tema que yo quería tocar contigo antes de finalizar. Los cubanos dicen que ya es insoportable el tema de la inflación. ¿Hasta dónde van a subir los precios de los alimentos, Enrique?
Tomás, mira, yo te pudiera decir en estos momentos, el mayor ingreso en estos momentos que está generando para el cubano es esto de las tiendas en MLC, por las mismas personas que reciben dinero desde el exterior y entonces compran el producto y lo venden. Esos precios se han disparado. Ya es, por ejemplo, te puedo decir que una libra de aceite está en 300 pesos, Tomás. 5 libras de pollo en 1,000 y pico de pesos. Y entonces es para el bolsillo del cubano ya es insufrible. Es insufrible y entonces realmente se está viendo de que los precios se han disparado y ya no hay de dónde sacar. Y entonces es lo que el gobierno estaba teniendo ahora días atrás, de que hubiese un estallido social en este ámbito, y empezó a delimitar la compra de productos por domicilio para que no se aglomeraran muchas personas en las tiendas, pero los precios se han disparado, Tomás. Es muy lamentable y se teme que en cualquier momento hay un estallido social, porque bueno, no hay de dónde. Esto no se aguanta.
Enrique, ¿cómo está en la bolsa negra, que es la que vale, el precio de el dólar, el MLC y también el euro?
Ahora mismo el dólar está en 110, 115. El MLC se ha instalado a 120, 125. Pero la otra cosa es, la demanda está por encima de la oferta. No es que, las personas están buscando el MLC y el dólar y no hay, ¿entiendes? Son muy pocas personas que los están vendiendo. Esa es la otra problemática.
Increíble. Gracias, Enrique. Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao, directamente desde el municipio, en la capital habanera, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy. Un gusto. Ahí en Sibanicú, en Camagüey, tenemos ya el contacto con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, Jordan Marrero Huertas. Jordan, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos varios temas, vamos a hablar más adelante. Tú sufriste recientemente dengue, tenemos que hablar de esto porque te voy a explicar. Ha salido el ministro de Salud Pública dando una alerta a la situación que hay con el dengue en el país, los apagones. Pero inicialmente, Jordan, quisiera pues la valoración suya. Yo sé que usted ha estado varios días fuera de combate, aún lo está. Con interrupciones telefónicas, interrupciones de los datos móviles por todo el tema del 11J. ¿Cómo la han pasado ustedes? ¿Cuánto han sufrido los activistas y miembros del Partido Demócrata Cristiano ahí en Sibanicú, en Camagüey, con todo el hostigamiento y el aparataje policial de las autoridades, el 11J, Jordan?
Sí, Tomás, primeramente para empezar a responder tu pregunta, yo creo que este sufrimiento, estos momentos de agonía, de que se quiere o pretende una élite del poder que ha instaurado el terror a nivel nacional, a la disidencia, para nada, es un fracaso. Si no es por una vía o por otra, siempre vamos a tener comunicación y siempre vamos a estar informando a la comunidad internacional de lo que ocurre en Cuba. Realmente ha sido unos días muy duros, de mucha vigilancia y casi impedido de movernos de nuestros hogares. Vaya, limitado totalmente, y ya por ahí podemos tener una idea al momento que nos tumban el internet y también nos restringen las llamadas telefónicas. Cuando le da la gana nos tumban, nos desconectan la línea y ya, no pasa nada, no hay donde quejarse.
Pero Jordan, está supuestamente, cuando usted entra a la página de la compañía Etexa, dice que es una sociedad anónima, es una corporación. Sin embargo, por todo lo que conocemos a través de ustedes, Etexa trabaja en sintonía con la policía política. La cortan por órdenes del Ministerio del Interior, son cómplices.
Sí, sí, lógicamente que sí. ¿Cómo decir? Es lo mismo. Mira, nada escapa a lo que es esa ala de lo que llaman ellos Estado, al Estado socialista. Y eso se ve en los medios oficiales, tanto en la prensa, en la televisión, en la radio. Y realmente eso se usa para el fin de representar a la dictadura, en contra de todo lo que va en contra de los conceptos y valores que ellos creen tener la razón y defienden. Ahora, realmente... hemos vivido, Tomás, días muy muy duros, de mucho hostigamiento, mucha represión, y bueno, realmente nada, algo que ya estamos nosotros por muchos años acostumbrados a vivir. Y bueno, te decía en general el sufrimiento, porque también quisiera tocar el tema, no sé si lo tenemos ahí a mano, sobre el tema de los prolongados apagones que está habiendo, están ocurriendo a nivel nacional. Te puedo decir que aquí en la provincia de Camagüey y en su municipio hay apagones, son apagones de 8, 9 horas, algo que realmente tiene disgustado a toda la población cubana, lo que sirve como fertilizante a que en cualquier momento ocurra un paro nacional. Eso lo vemos venir. La insatisfacción, los altos precios de los alimentos, una libra de carne de puerco, 240 pesos, y bueno, realmente es muy triste lo que está viviendo el pueblo cubano en general, hermano.
Bueno, y en este sentido, en la última parte del programa, ayer, en una reunión de las entidades del gobierno, el ministro cubano de Salud Pública, el señor José Ángel Portal Miranda, dijo que hay 5 provincias que presentan índices superiores a la media nacional de transmisión del dengue. Están hablando de los territorios de Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana, Guantánamo y Pinar del Río. En Guantánamo incluso hay más del 60% de los ingresados por dengue en el hospital Agostino Neto son niños en edades pediátricas, han tenido que habilitar una sala. Ahí va mi pregunta, Jordan. En medio de estos apagones, usted acaba de sufrir, y me reitera si estoy equivocado, el dengue. ¿Cuál es la situación con el dengue en Sibanicú y ahí en Camagüey, y cómo están lidiando con esto en cuanto a medicamentos y tratamientos para paliar esta enfermedad?
Bueno, mira, en el tratamiento epidemiológico tenemos que decir que están en cero. El gobierno está en cero en ese tema. No hay cero fumigación, supuestamente no tienen combustible, esa es la justificación. Pero lo que sí realmente está ocurriendo es que producto a los prolongados apagones, que mayormente en horas pico de la noche, realmente es mucha la mosquitada y es lo que trae como consecuencia el contagio del dengue. Entonces está el otro factor, el factor medicamento, que no hay de nada. Entonces lo poco que puede haber están en los hospitales provinciales, es decir, de las cabeceras. Y realmente la situación se le ha ido de la mano al gobierno cubano y es, bueno, los resultados son estos que el propio ministro acaba de expresar.
Usted estuvo varios días con fiebre, Jordan, afectado. ¿Cómo lidió con esta situación? ¿Cómo consiguió los medicamentos?
Bueno, les voy a decir cómo resolví los medicamentos, porque no los resolví. Deja ver cómo te explico. Mira, recuerdo que ese día amanecí con un pequeño dolor de cabeza, empecé con fiebre muy alta de 139, 140, de 39 y 40, disculpen, y realmente empecé a llamar a algunos de los activistas del Partido Demócrata Cristiano y les pedí por favor que salieran, porque en la farmacia no hay de nada, que me pagaran la duragina, el antibiótico al precio, el bolsillo al precio que fuera. Realmente en horas de la tarde muchos de ellos me llamaron, otros llegaron a mi casa preocupados y no se encontró medicamento ninguno, a ningún precio, toma, a ninguno. Y bueno, realmente con un jarabe de hierba y con eso fue que pude yo salir adelante. Pero te digo que me pasé, fueron 8 días o 9 días realmente que yo pensé que yo me iba a morir.
O sea, porque ir al hospital es casi perder el tiempo.
Bueno, ir a un hospital, para comenzar, si Ibanicún no, tuvo un hospital, pero no funciona como hospital, sino que funciona como policlínico. Y ir ahí es por gusto, ahí no hay de nada, no hay de nada. Aquí los medicamentos, para que tengan una idea, los medicamentos, los poquitos que están entrando de duragina, paracetamol y esas cosas, se da por los consultorios. Es decir, esta semana o este mes, tal consultorio que tiene, abarca una o dos circunscripciones. Y esos son a los que más o menos ellos dicen, bueno, vamos a darle una receta y hasta donde alcance. Si no alcanza, no alcanzó. Ya para la próxima vez es otro consultorio con otra circunscripción. Así como funciona el de Barajuste que ellos tienen formado en este país.
Jordan, entonces, las condiciones que llevaron a que los cubanos protestaran masivamente hace un año y que fueron reprimidas en este primer aniversario por la presencia sustancial de oficiales en todas las partes del territorio nacional, ¿las condiciones están igual, diría usted, o peor que el año pasado?
Te puedo decir que están peor. Peor, pero ¿cuál ha sido el factor que aún mantiene en pie la dictadura? Porque tenemos que decirlo así, porque vivimos en una dictadura, es la excesiva represión de los cuerpos policiales. La excesiva represión infundida, ese miedo que le infunden al pueblo cubano, es lo que ha mantenido al sistema como tal. Pero te puedo asegurar que está mucho, muchísimo peor que el año pasado.
Como no, las gracias a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Sibanecú, en Camagüey. Antes de finalizar, vamos a reiterar algunos titulares noticiosos en la temática nacional que circulan a esta hora de la tarde. Concluyendo ya la décima jornada ya en Ginebra, Suiza, de la protesta, la huelga de hambre y sed que realiza el activista y científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, pues sin tomar aguas ni sus medicamentos para el VIH, aún sin respuesta a la alta comisionada de los Estados Unidos, reclamando, pues, denunciando al gobierno cubano por la prohibición de entrada a su hermana Ruiz Urquiola al territorio nacional. Hay la expectativa de que quizás mañana pues se le permita la entrevista con algún funcionario de Naciones Unidas, y es lo que le prometieron. El brote de dengue que afecta a Guantánamo, más del 60% de la población infantil en el territorio de Guantanamero está afectada. Y sobre las confesiones del Papa sobre su relación con Raúl Castro, pues fue recibida por elogios por el régimen castrista y despreciada por muchos otros. Vuelven a caer y a desplomarse los precios de la compra de alimentos de Cuba a los Estados Unidos durante el mes de junio. Y nueva ley de medios en Cuba limitará al periodismo a los fines de la sociedad socialista, concluyen especialistas desde Cuba. Y finalmente, pues Estados Unidos tacha de falsas las acusaciones del gobierno cubano sobre el 11J. Y tras 38 días incomunicado, familiares de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, lo encuentran en prisión en Valverde, muy delgado y lleno de picada de mosquito. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 13 de julio aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Alejandro Zayas Bazán hoy en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles en la realidad nacional y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día, Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Y José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos